La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Casi al mismo tiempo que Mariano Rajoy decía en la sede de la calle Génova que no habrá próxima vez, que no tolerará más guerras internas, Esperanza Aguirre decía en un acto en Leganés que le parece lamentable que la dirección nacional del partido ponga en la misma balanza a víctima y a agresor, en referencia a ella y a Manuel Cobo. Esperanza Aguirre tuvo que tragarse ayer el orgullo y ceder ante Rajoy para poner a Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid, pero a lo que no está dispuesta es a dejar pasar lo de Cobo. Y esta mañana lo ha demostrado no acudiendo al Comité Ejecutivo Nacional del PP que había convocado Rajoy para enseñar a los suyos lo saturado que está su umbral de paciencia. Antes incluso de que los periodistas se lo preguntaran, la propia Aguirre explicaba su ausencia.
La razón por la que no he acudido al Comité Ejecutivo convocado para el día de hoy, cosa rarísima a mí porque siempre acudo a todos los comités ejecutivos, es que he pensado que como muy probablemente en ese comité ejecutivo se va a hablar del caso Cobo, creo que van a reflexionar con más libertad y con más tranquilidad en mi ausencia.
Era su forma de presionar al partido para que castigue al vicealcalde por lo que dijo en la entrevista del País. Cobo sí ha ido al Comité Ejecutivo Nacional, pero para reafirmarse en esa entrevista, no para retractarse de nada. Es más, ha añadido que llegó a temer por su seguridad y la de su familia cuando se enteró del espionaje al que había sido sometido por parte, según ha dicho, del gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. Cobo, que ha contado una vez más con el respaldo de Alberto Ruiz Gallardón, ha llegado a poner sus cargos a disposición del partido. Entre tanto, Mariano Rajoy decía que se acabó, que ni una más, y ha llegado incluso a desautorizar expresamente el documento que firmaron todos los alcaldes del PP de Madrid, menos tres, pidiendo sanciones contra Cobo y elogiando a Esperanza Aguirre. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha puesto voz después a los reproches para todos.
El presidente nacional de mi partido ha dicho cosas como que es inadmisible que se hagan declaraciones públicas sobre asuntos internos del partido o sobre críticas a compañeros, que es inadmisible que se presione públicamente a órganos del partido o que es inadmisible que se incumplan las obligaciones que establecen nuestros estatutos.
Pero eso a Esperanza Aguirre le ha sonado a equidistancia intolerable. Y eso que estaba en Leganés y no le llegaban más que los ecos de la reunión.
Simplemente puedo decir de la visión de los digitales en el móvil que da la impresión de que la agredida, que soy yo, la víctima, se coloca al mismo nivel del agresor. A mí la equidistancia entre los agresores y las víctimas me parece realmente muy lamentable.
Como era un primer rechace a bote pronto, la propia Aguirre emplazaba a los periodistas para esta hora en la Puerta del Sol a otro acto que tenía programado. Allí se ha ido Felipe Serrano, luego nos acercaremos a ver si dice algo la presidenta. Será el prólogo a nuestra tertulia de políticos de todos los martes, hoy con alcaldes de la región. Estarán con nosotros los regidores de Alcobendas, Leganés y San Fernando de Henares. Antes, lo demás, el resto de noticias de Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El paro subió en octubre en Madrid en 11.000 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo. Es un 2,5% más que el mes anterior y acerca el número total de parados en la región a 450.000. El gobierno regional dice que la culpa es del Ejecutivo de Zapatero y los sindicatos denuncian que con estas cifras Esperanza Aguirre ha recortado para el año que viene en 20 millones de euros el presupuesto del Servicio Regional de Empleo.
Con el paréntesis de julio de este año, Madrid lleva 18 meses con aumentos del paro y octubre, que además no es un mes habitualmente bueno para el empleo, no ha sido una excepción. El paro ha aumentado en todos los sectores. Desde el gobierno regional el diagnóstico de siempre, los malos datos son consecuencia de la política de Zapatero. Paloma Drados, consejera de Empleo.
Desde luego el gobierno central no está haciendo lo que están haciendo todos los demás países. Le quiero recordar que hemos invertido en estos planes que tiene el señor Zapatero de medidas anticrisis más dinero que nadie y con menos resultados que nadie.
UGT y Comisiones critican que precisamente el organismo que dirige las políticas de empleo ve mermado su presupuesto para el año que viene. Maricruz Elvira, Comisiones, Nuri Albert, UGT.
Los presupuestos del Servicio Regional de Empleo, el organismo encargado de llevar a cabo la política de empleo, se va a reducir para el año que viene en más de 20 millones de euros y las políticas y las partidas destinadas a programas de empleo, a formación, se reducen en más de 17 millones de euros.
Nos parece especialmente doloroso, nos parece que no se está atendiendo como se debe, con la prioridad que se debe el empleo y por supuesto a los desempleados de la región.
Por lo demás, Partido Popular y oposición no se ponen de acuerdo en cómo regular la figura del diputado no adscrito, creada tras la expulsión de tres diputados regionales del PP implicados en la trama Gürtel. Los puntos polémicos son el sueldo, las sanciones por incumplimiento de sus labores parlamentarias y el momento en el que se les puede considerar como eso, como diputados no adscritos.
Los socialistas quieren limitarles el sueldo a través de no dejarles tener dedicación exclusiva como diputados, de forma que, según aseguran, se reduciría a la mitad su sueldo de 3.000 euros mensuales. Pero desde el Partido Popular dicen que legalmente es dudoso o poder hacerlo. Maru Menéndez, portavoz socialista, y Pedro Muñoz, portavoz adjunto del PP.
Los ciudadanos, desde luego, no pueden entender cómo cuando se producen lamentablemente este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en esta asamblea en relación a los diputados Gürtel, pues además tengan unas percepciones económicas de recursos públicos de todos los ciudadanos.
Establecer en estos momentos y con carácter sobrevenido una diferenciación en los sueldos simplemente por pertenecer o no a un grupo parlamentario consideramos que tendría serias dudas de constitucionalidad y por lo tanto lo estamos analizando.
Entre tanto, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargado del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha retomado hoy las declaraciones a los imputados. Esta mañana ha interrogado a dos trabajadores de un despacho de abogados que, según la investigación, se encargaron de montar la infraestructura necesaria para sacar a paraísos fiscales el dinero que lograba la trama de contratos públicos.
En concreto, eran dos trabajadores del despacho de Miguel y Asociados que han aportado en su declaración datos sobre el funcionamiento de varias empresas de la trama. Este despacho, según el sumario del caso, además de aparecer como gestor de compañías creadas en el extranjero por Francisco Correa para presuntamente blanquear dinero, habría recibido altas sumas procedentes de la caja B de la trama.
Un suceso de primera hora de esta tarde, dos hombres han resultado heridos, uno de bala y otro por un fuerte golpe en la cabeza, este mediodía en Getafe, a raíz de un intento de robo en una vivienda. La policía sospecha que se trata de un ajuste de cuentas por asuntos de droga.
Un hombre se recupera de un tiro en una pierna y el otro está grave como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza al haberse precipitado de unos 4 o 5 metros de altura. Según la policía, el herido en la cabeza sería el dueño de la casa al que habrían intentado robar, que habría intentado defenderse. Las tres personas con otro hombre que ha resultado ileso están detenidas.
Y a esta hora, familiares, amigos y seguidores de dos grandes dan su último adiós a José Luis López Vázquez y a Francisco Ayala.
El escritor y premio Príncipe de Asturias Francisco Ayala ha fallecido hoy a los 103 años de edad. En el tanatorio de San Isidro está Eduardo Martín.
Buenas tardes, la capilla ardiente aquí en este tanatorio con el cuerpo de Francisco Ayala acaba de abrirse prácticamente. Poco antes de las 7 de la tarde llegaba hasta aquí su mujer, la estadounidense Caroline Richmond, acompañada de otras familiares, de amigos del escritor granadino como el poeta Luis García Montero y también del director de la Real Academia Española de la Lengua, Víctor García de la Concha, que nos ha comentado una anécdota de hace muy pocos días que protagonizó el propio Francisco Ayala cuando ya su salud se estaba minando.
Muy pocos días, un compañero nuestro médico fue a atenderle y Ayala, no me ponga usted muchas medicinas, arrégleme usted un poco para que pueda volver a la academia. Esto fue hace poquísimos días. Eso indica el espíritu de Francisco Ayala.
Son las palabras del director de la RAE, Víctor García de la Concha. Hay que decir también que Francisco Ayala dejó dicho en vida que no quería boatos ni grandes ceremonias o capillas ardientes tras su muerte y mañana será incinerado en una ceremonia estrictamente privada. Ayala no quería tampoco ni entierro con asistencia masiva ni funeral.
Gracias, Eduardo. En el Teatro María Guerrero está instalada desde las 3 de la tarde la capilla ardiente de José Luis López Vázquez. Ahí hay una unidad móvil de la cadena SER con María Guerra y Raúl González. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la primera en venir a darle el pésame a los hijos de López Vázquez ha sido la ministra de Cultura y después han estado desfilando por aquí un goteo permanente de compañeros. El último, José Sazatornil, muy emocionado. José Sacristán también, Concha Velasco, Almodóvar, Borau, Andrés Pajares, Carmen Sevilla, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, también ha pasado, ha dado el pésame en representación de todos los madrileños y como amigo de la familia. La capilla ardiente cierra esta noche a las 11, vuelve a abrirse mañana por la mañana hasta las 2 de la tarde y el cuerpo de José Luis López Vázquez será incinerado en el cementerio de la Almudena, también en una ceremonia privada a las 3.
Gracias, María. Y a las 7 y cuarto, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay bastante tráfico, hay retenciones en la 2, carretera Barcelona, en Alcalá de Henares, entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, sentido entrada, en Torrejón salida, en la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid, en la salida por la 6 en El Plantío, en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30, en la salida por la 5 en Móstoles, en los siguientes tramos del M40, en Hortaleza, debido a una avería, entre el Estadio de la Peineta y Coslada, en sentido A3, en Villaverde, en el acceso a la 5, A5 entre Pozuelo y los túneles del Pardo, entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5, en la salida por la carretera de Toledo, también a la altura de Fuenlabrada.
En la ciudad, ¿cómo está la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos de la zona del Vicente Calderón. Esta tarde noche hay fútbol y por lo tanto ya hay restricciones de tráfico en el entorno del estadio. Es muy conveniente que utilicen el transporte público, si van al Vicente Calderón, sobre todo el metro. Si pueden, eviten circular con su vehículo privado porque encontrarán una circulación más lenta de lo normal. De hecho, en la calle 30, en el recorrido por la franja oeste, el tráfico ya es muy lento desde el nudo de Puerta de Hierro, en ese sentido sur. En el resto de la ciudad, por el centro, la circulación no está demasiado complicada, no hay mucha actividad hasta el momento, y en el resto de la calle 30, bueno, pues el tráfico también de hora punta, que se reparte entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas en sentido sur.
Como nos decía Margarita Pérez, hay complicaciones de tráfico en el entorno del Vicente Calderón porque el Atlético de Madrid juega a partir de las 9:45 frente al Chelsea. Se juega casi la vida en la competición el Atlético de Madrid. El equipo blanco, el Real Madrid, por su parte, se juega a ser primero de grupo, o por lo menos no complicarse la vida, en Milán, ante el equipo del Milán, que ya ganó 2-3 en el estadio Santiago Bernabéu. A partir de las 8:30, todos los dos partidos en Carrusel Deportivo, con Paco González y compañía. Por cierto, en Madrid no va a hacer una temperatura muy desagradable para jugar al fútbol. 16 grados ahora mismo. ¿Cuál es el pronóstico para mañana? Lu Cepeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A lo largo de la semana las temperaturas van a seguir en descenso en la Comunidad de Madrid. Bajarán las temperaturas diurnas y también las nocturnas. A partir del jueves podremos hablar de ambiente mucho más fresco, con termómetros que no van a alcanzar los 15 grados en zonas urbanas. De momento, en las próximas 48 horas el tiempo va a ser estable. Alternarán las nubes con los claros, pero sin lluvias. Entre el jueves y el viernes se espera un aumento de la nubosidad y podría llover en la recta final de la semana en la Sierra Madrileña.
Gracias, Luz. Son las 7:18.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91-490-1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Credit Services. Somos los número uno en financiación. ¿Por qué Credit Services?
Nosotros, por agilidad, nos han conseguido la mejor hipoteca.
Por comodidad, me ahorro un montón de dinero.
Por rapidez, es la mejor ayuda para mi empresa.
Miles de personas confían en Credit Services. Venga a vernos y pague menos cada mes. Credit Services, los número uno en financiación.
Visítanos en calle Limón Verde número 7, en Algete. Teléfono 91-629-3273.
No te quedes en casa este otoño. Vuela con Ryanair a los mejores destinos. Marrakech, Fez, Nador, Riga, Granada, Valencia, Santander. 33 destinos desde Madrid, Barajas, donde elegir. Visita www.ryanair.com y reserva ya tus próximas vacaciones low cost.
Cadena Ser.
La Ventana, Madrid.
Mariano Rajoy había convocado a las 11 de esta mañana la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, la reunión en la que iba a decir, y lo ha dicho, hasta aquí, ni una más. Pero Esperanza Aguirre, hábil como pocas en las maniobras políticas, se había programado otro acto, la inauguración de una guardería, para no ir a esa reunión, pero para que se interpretara su ausencia debidamente, ella misma se ha encargado de explicarlo.
La razón por la que no he acudido al Comité Ejecutivo convocado para el día de hoy, cosa rarísima a mí porque siempre acudo a todos los comités ejecutivos, es que he pensado que como muy probablemente en ese comité ejecutivo se va a hablar del caso Cobo, creo que van a reflexionar con más libertad y con más tranquilidad en mi ausencia.
Marta Gómez Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta es nuestra compañera de Nacional, que ha estado cubriendo durante toda la mañana la larga reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que ha durado más de tres horas. Aunque no estaba Esperanza Aguirre, Rajoy sí ha hablado, ha dicho todo lo que tenía pensado decir, y entre los que sí ha estado y también ha hablado ha sido el vicealcalde Manuel Cobo, que lejos de retractarse de su explosiva entrevista en El País, se ha ratificado prácticamente lo dicho, incluso ha ido algo más allá, Marta.
Pues sí, vamos a empezar por Mariano Rajoy, que bueno, pues de esta mañana va a quedar una frase: no habrá próxima vez, ha dicho Mariano Rajoy, pero no se ha querido quedar ahí, sino que ha querido poner de manifiesto que tiene los instrumentos para materializar esta amenaza, y eso es lo más importante. Ha amenazado con dejar fuera de las listas electorales a los que echen pulso o desestabilicen al partido, y en concreto en su discurso ha recordado que es su potestad y la del Comité Electoral Nacional aprobar las candidaturas a las elecciones legislativas, elecciones generales, a las autonómicas y a las municipales en las capitales de provincia. Así pues, dice, no habrá próxima vez, hasta aquí hemos llegado y puedo, además tengo los instrumentos para hacerlo. Luego ha vuelto a ser fiel a su carácter y ha sido equidistante en los reproches. Ha hecho reproches a Esperanza Aguirre, pero también a Manuel Cobo. Sobre la presidenta madrileña ha dicho, por ejemplo, que es inadmisible que se presione públicamente a los órganos del partido en relación con las presiones al Comité Nacional de Derechos y Garantías, que tiene que decidir que mañana precisamente
ha citado
a Cobo, y también ha dicho que es inadmisible que se fuerce a cargos o representantes de instituciones a firmar documentos en relación con el documento que firmaron casi todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid defendiendo a Esperanza Aguirre frente a Manuel Cobo. Unas palabras a las que, si os parece, escuchamos a la número 2, María Dolores de Cospedal, que le ponía voz.
Que el presidente nacional de mi partido ha dicho cosas como que es inadmisible que se hagan declaraciones públicas sobre asuntos internos del partido o sobre críticas a compañeros, que es inadmisible que se presione públicamente a órganos del partido o que es inadmisible que se incumplan las obligaciones que establecen nuestros estatutos.
De esta forma, pues Manuel Cobo y Esperanza Aguirre, la ausencia de Esperanza Aguirre, se convertían en los protagonistas. Si te parece, vamos por partes. Cobo no se ha retractado ni mucho menos en el fondo de sus declaraciones, incluso ha ido más allá. En el fondo se ha ratificado, ha dicho que tuvo miedo por él, por su familia, cuando era víctima de este espionaje del que él señala como responsable a la Comunidad de Madrid, aunque luego en una segunda intervención ha dicho que bueno, ha venido a pedir disculpas por haberlas aireado en público fuera de los órganos del partido. También, bueno, pues con lo que compete a Madrid, ha intervenido Juan José Güemes para defender a Aguirre y ha intervenido Gallardón, que ha defendido a Cobo. Ha dicho una frase muy gallardoniana: la lealtad es el camino más corto entre dos corazones. Cobo es leal a ti, Mariano, y al partido. Sin embargo, bueno, Cospedal, aunque ha reconocido que no nos iba a contar todo lo que ha dicho Cobo dentro, se ha quedado con la frase en la que se retractaba por las formas, no por el fondo, y en que ha puesto sus cargos a disposición del partido.
Sí, quiero decir que el señor Cobo ha dicho que entendía que su actuación no había sido la correcta y que se sometía a lo que dijera el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Y respecto a lo demás, de lo que sé ustedes tienen cumplida información, no me voy a referir porque creo que no tengo que hacer los comentarios de lo que se dice dentro.
Reconocía así que Cobo ha mantenido el fondo de sus críticas y esa cita que tiene mañana ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que debe decidir si le sanciona, y la otra gran protagonista, Esperanza Aguirre, su ausencia, que nos han contado que ha sido muy criticada por muchos varones del Partido Popular a puerta cerrada, han criticado su actitud, que no haya ido, la han criticado implícitamente e incluso nos dicen que algunos varones pues que han sido críticas explícitas, por ejemplo, pues Rita Barberá ha criticado que no acudiera hoy Esperanza Aguirre, Celia Villalobos también, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Sin embargo, Cospedal no ha querido, al menos hoy, echar más leña al fuego, abrir una nueva polémica, y se ha remitido, ha venido a dar por buenas las excusas, las justificaciones de Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre había comunicado que no iba a acudir al Comité Ejecutivo Nacional, según sus propias declaraciones y el propio comunicado que hemos recibido, porque entendía que se iba a hablar acerca de las declaraciones de don Manuel Cobo y entendía que se podía hablar con más libertad si ya no estaba presente, y me remito a las palabras que ella ha dicho.
Así que no ha querido hacer sangre, no ha querido alimentar esta polémica de momento, y nos dicen en el Partido Popular que van a esperar a ver cómo reacciona la presidenta madrileña al ver los reproches de los que ha sido objeto hoy pues por Mariano Rajoy y también por diversos dirigentes del Partido Popular en esta reunión a puerta cerrada.
¿A qué hora está citado mañana Manuel Cobo ante el Comité
de las 12 del mediodía.
A las 12 comparece Manuel Cobo.
Lo que no sabemos mañana si habrá exactamente una decisión, no sabemos si lo van a acelerar o no, pero vamos, tienen que escuchar a Cobo, tienen que escuchar también a Cristina Cifuentes, y bueno, pues si quieren que la cosa vaya rápida y zanjar cuanto antes esta polémica, pues podría ser mañana, pero vamos, lo que sabemos que está citado, no sabemos si la decisión será inmediata y ya conoceremos mañana qué decide el Comité Nacional de Derechos y Garantías.
Pues mañana te escuchamos, Marta Gómez Montero, muchas gracias.
Buenas tardes.
Por cierto, cuando escuchábamos antes a María Dolores de Cospedal exponiendo los reproches que había explicitado en la reunión Mariano Rajoy, decía Marta, había sido equidistante en los reproches a Manuel Cobo y a Esperanza Aguirre. Y esa equidistancia no le ha gustado a la presidenta, que se ha enterado de lo que se había cocido en la reunión en un acto que tenía esta mañana en Leganés. Y así, a bote pronto, esto era lo primero que decía.
Simplemente puedo decir de la visión de los digitales en el móvil que da la impresión de que la agredida, que soy yo, la víctima, se coloca al mismo nivel del agresor. A mí la equidistancia entre los agresores y las víctimas me parece realmente muy lamentable.
Esto era lo primero y lo único que decía, que no era poco. Esperanza Aguirre nada más conocer, digamos, las líneas generales de por dónde había transcurrido la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, pero en vista de que era su primera reacción, ella misma decía que esta tarde a las 7 tenía un acto y emplazaba a los periodistas a ese acto, que se celebraba en la Puerta del Sol. Ahí está Felipe Serrano. ¿Ha dicho algo la presidenta, Felipe?
¿Qué tal, Miguel? Bueno, pues algo decir, buenas tardes, y no nada más que añadir, poco más. Como recordabas, habló esta mañana primero en Bajada Honda, luego repitió en Leganés, pero ahora aquí en su propia casa, en la Puerta del Sol número 7, ha enmudecido de pronto la presidenta regional, ha enmudecido casi del todo, apenas para decir esas cinco palabras, no, nada nuevo que añadir, y así nos hemos quedado, Miguel, con las preguntas en la boca, pero sin respuesta. Sigue a esta hora el acto que tiene lugar en esta Real Casa de Correos, una entrega del Premio Justicia en el Mundo que concede la Fundación Justicia en el Mundo y la Unión Internacional de Magistrados. Es el turno de las intervenciones, pero de momento Esperanza Aguirre sigue sin replicar directamente a Mariano Rajoy.
Hay veces que en política los silencios son más explícitos que las palabras, y esta puede que sea una de esas ocasiones. En fin, esto es lo que ha ocurrido hoy en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Son las 7:28, una pausa, y ahora hablamos en tertulia, hoy con alcaldes.
La Ventana, Madrid.